amigo.
Es tu magazine de interés general para atravesar la coyuntura económica, política y social, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Qué le digo? Te espera todos los sábados de 18 a 19, con la conducción de Alejandra Piaggi, por Radio Cultura 97.9. ¿Qué le digo? Está con vos, haciendo una cultura de radio. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Lindo atardecer, sí, nuestro último atardecer de este 2023, la última de las emisiones del 2023 para el inicio de este 2024. Y obviamente aquí estamos como cada sábado a partir de las 18 haciendo ¿qué le digo con esto? ¿Qué le digo con lo que hay? ¿Qué le digo con lo que existió en este 2023 y con lo que existirá seguramente en este 2024? ¿Qué le digo con Alejandra Piaggi? ¿Y qué le digo? Tiene estas dos acepciones. Por un lado, tiene la acepción vinculada con qué nos decimos a nosotros mismos, con esta capacidad de pensarnos a nosotros mismos, con esta capacidad de poder sentir por nosotros mismos, con esta capacidad de poder escuchar a los protagonistas que han hecho estos programas, que están haciendo y que hoy lo harán, en definitiva, para poder tener una tesis, una antítesis y en esto un poco un pensamiento hegeliano y poder sacar tu propia síntesis. Cuando decimos de sacar tu propia síntesis, en definitiva es ese encuentro con lo que vos decidas, con lo que vos elijas, con las conclusiones que quieras sacar y fundamentalmente acompañándonos. Ha sido nuestra compañía en este 2023. Deseamos que también aquí en ¿Qué le digo? Seas nuestra compañía en el 2024. Y dicho todo esto, luego de un cambio notable de temperatura, de un viento sur hoy a la mañana, simplemente lo que te voy a adelantar ya es el 31 y el primero que nos depara el Servicio Meteorológico Nacional. De repente estuvimos sintiendo un otoño dentro del verano y ya nos ha pasado en algunas ocasiones. A ver, para el día de mañana, muchos se preguntan mes adentro, mes afuera, yo les diría cómo pasó en lo que tiene que ver con la Navidad, mes adentro, les dije, para el 31 me arriesgo a decirles mes afuera. El pronóstico nos dice para mañana domingo una mínima de 17 y una máxima de 27. Mayormente nublado, pero no se esperan lluvias, lo cual va a estar fantástico porque tenés una disparidad entre las mínimas y las máximas extraordinarias. Una mínima de 17 y una máxima de 27. Un bocata di cardinale para un 31. Maravilloso. Pero también el día lunes va a estar fantástico. Primero, a veces hay personas que no se reúnen el 31, se reúnen el primero y festejan también en lo que es el almuerzo, al mediodía. También va a ser para mesa afuera. Aparentemente vamos a tener un lunes con mínima de 19, máxima de 30, y esta mínima de 19, máxima de 30, también va a estar sin lluvias. Y luego durante la semana podemos decir que tampoco se esperan lluvias, con una mínima de 20, una máxima de 30 el martes, el miércoles una mínima de 20 y una máxima de 30, y el día jueves una mínima de 21 y una máxima de 31. Bocato di cardinale. Y si decimos esto, te digo que en este cierre del 2023, en este último programa del sábado y de mi 2023, ya después el 2024 lanzamiento, el 2024 programación, el 2024 un año que creo yo vamos a recordar todos en definitiva. Y llega el momento de decirte que para cerrar el año, obviamente que estoy con él, porque si te digo www.visiondesarrollista.org, te digo que ya viene el momento Visión Desarrollista.
Bienvenidos al momento visiondesarrollista.org. ¿En qué le digo? Con Alejandra Piaggi.
Y hecho y dicho el momento de visión desarrollista, luego de este separador, lo tenemos a él, como siempre y desde siempre. Estamos hablando del codirector y editor general de Visión Desarrollista, ingeniero, periodista, salió desde Nueva York y en el 2023 salió desde distintas partes del mundo también. Por eso que a veces me pregunto, ¿dónde estará? Sí, ¿dónde estará él? Si hablamos de Visión Desarrollista, si hablamos de Francisco en este programa, hablamos de Pachi, dicho por todo el mundo. Y yo durante un largos meses le dije Paxi. Es decir, ya es Paxi, Pachi, Francisco, Uranga. ¿Cómo estás, Paxi, Pachi, Francisco? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Desde Nueva York?
Desde Nueva York. Estoy ahora mismo en un barrio de Brooklyn que se llama Park Slope.
¡Ay, qué lindo!
Es una zona, digamos, muy... Sí, sí, es una zona muy linda, así como bastante, digamos... Es un lugar con muchos... Justo en donde estoy, una zona de muchos bares y hay como mucha
vida. ¡Qué lindo!
Sí, es cerca del parque de acá, que es Prospect Park, que es como una especie de Central Park de Brooklyn.
Me encanta porque es el primer día que me estás haciendo turismo. Basta que finalice el programa, que me estás haciendo un enfoque turístico que siempre te lo pedí y hoy me lo estás haciendo como nunca. ¿Fuiste con la nena?
No es el lugar más... Estoy con, sí, están esperando en un café. Oh. De hecho, por ahí pasa, recién hace un rato pasó una en realidad creo que era un bombero. Pues en Nueva York, viste que todo el tiempo pasan los bomberos, pero tiene que ver con cualquier accidente mínimo que hay, siempre van. Entonces, pues, está todo el tiempo escuchando que pasan los bomberos, así que no prometo que no vuelva a pasar otro.
No,
más.
Muy bien, es parte del sonido ambiente. Así que le mandamos un cariño, bueno, que también ha sido parte de este programa, tu mujer y tu hija, porque siempre ha sido en parte. Sí. Has viajado siempre por trabajo de tu mujer, han salido vos desde otros lados, vos también, ella acompañándote a vos, así que siempre han estado presentes y el sonido a veces de la nena también se hizo presente, así que un cariño muy grande y gracias por acompañarnos ellas también en este 2023. A ver, Pachi, yo lo que te quiero preguntar hoy en definitiva es un poco de balance. ¿Qué balance podés hacer periodísticamente también desde el punto de vista de Visión Desarrollista de este 2023 y qué anhelo tenés para el 2024?
Bueno, yo creo que fue un buen año en general. Estamos hablando siempre desde el punto de vista, abstrayéndonos de la política en particular, ¿no? Digamos, más como medio, creo que fue un buen año porque seguimos trabajando, seguimos produciendo y incorporamos además, ahora el segmento en la radio, que creo que fue interesante, pudimos hablar, hacer muy buenas entrevistas, acompañar la agenda informativa y, bueno, para el año que viene espero que esto pueda ir incluso un poco más allá y consolidarlo. Hubo muchas entrevistas que por ahí nos quedaron con ganas de hacer y, bueno... No siempre la
cerramos, para eso tenemos el bocato de Cardinal en el 2024.
Sí, y todo aparenta que va a ser un año muy interesante.
Mira, yo te voy a decir algo, Pachi. Yo me di cuenta que el 2023 no fue un año político, fue un año electoral. El 2024 es un año político.
Bueno, sí, es cierto que hubo muchas elecciones, ¿no? Y que además estuvo muy, muy accidentado por las elecciones o condicionada a la política. Pero este último mes, con el DNU, la ley ómnibus, digamos, marcaron, por lo menos instalaron las condiciones en las que se puede llegar a dar el debate político en Argentina, y eso claramente tiene que ver con la política. Veremos, ¿no? Todavía da la sensación de que hay un poco de campaña y un poco de política, como que es una transición. Hay que ver cómo decanta a medida que vaya pasando el tiempo. Pero, bueno, nada, probablemente sea un año interesante, aunque también están quienes dicen que hay una especie de maldición, si no me equivoco, de las frases que es una maldición china, ¿no? De que ojalá vivas años interesantes, que es como siempre son. O sea, uno dice que tengo ganas de vivir años interesantes hasta que te toca vivirlo, ¿no?
Es verdad.
O sea, hace mucho tiempo que entre la pandemia, antes de eso, si nosotros vemos la última década o década y media, en el mundo pasaron una serie de hechos demasiado interesantes y transformaron, ¿no?, la geografía del poder a nivel mundial. Entonces, bueno, si lo vemos así, probablemente el 2024 es uno de esos años en los que es interesante si uno lo analiza, si uno tiene cierta distancia para discutir y reflexionar sobre eso. En mi caso, yo estoy en esa condición completamente, pero no sé si es tan interesante si te toca vivir las consecuencias de lo que está pasando y estar expuesto a la tensión, a la confrontación que se da da la impresión de que el debate político se fue volviendo cada vez más polarizado,
sí,
y más áspero, y eso, bueno, no necesariamente te lleva a tener una mejor discusión política. En general, las discusiones políticas, cuando son más fructíferas y realmente interesantes, son aburridas. Cuando se vuelven tan estridentes y sí, tan aparatosas como la que estamos viendo ahora, muchas veces, bueno, son eso, o se produce una especie de parálisis,
sí,
o se, esto que parece como si fuera una campaña permanente, o bueno, por ahí se toman medidas súper regresivas que pueden llegar a ser, tal vez después va a haber que retrotraerlas porque hicieron mucho daño. Y eso da la sensación de que puede darse las medidas que se anunciaron, los proyectos, digamos, que se anunciaron últimamente, que todavía son tan grandes y son tantas las iniciativas que lanzó el gobierno,
sí,
que da la sensación de que una de las cosas que busca es evitar que se discutan en profundidad, ¿no? O sea, que la idea es confundir.
Ahora, bueno, justamente referentes, sí, de la Cámara, lo que me dijeron de esta ley ómnibus, que ya la han leído, me manifestaban en el día de ayer que lamentablemente en lo que no se tienen que quedar es en la lectura permanente de esto, sino en el rechazo absoluto del mismo. Es decir, no tienen que entrar en el engaño de la confusión, sino desenmascarar el engaño. Esto era lo que me decían muchos dentro de lo que es el peronismo y que los determinados diputados puedan llegar a actuar en consecuencia. A ver, vamos a decir que el DNU en Argentina ya entró en vigencia. Ahora tiene que entrar a la bicameral, y en la bicameral está Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, en lo que tiene que ver la bicameral interna, ¿eh? Después pasa a Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Para que el DNU no entre en vigencia, no tiene que ser votado por ninguna de las dos cámaras. Ahora,
claro,
desde que está el DNU en vigencia hasta el tratamiento, ¿qué es lo que va a pasar? Y después, a nivel de la justicia, hay muchos amparos, hay muchos temas que llegaron luego del DNU y luego de la ley ómnibus, en donde tampoco se va a tratar hasta febrero. ¿Por qué? Porque se está en feria judicial y los cortesanos no se bajan de la feria judicial. Entonces, esto es un poco el cuadro de situación que podemos narrar hoy. ¿Cuál es tu punto de vista?
No, me parece interesante la idea de eso que plantean los legisladores con los que hablaste, de desenmascarar, porque hay un poco de eso, ¿no? Yo he estado leyendo mucho últimamente sobre otros, bueno, en los últimos años he publicado muchos textos, muchos libros, sobre el aumento del autoritarismo, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, en el mundo, digamos. Y muchos advierten de esto, que en los primeros momentos de los gobiernos, en general, hay como cierta prudencia, ¿no? Dicen, no, bueno, hay que dejarlos gobernar, no va a ser todo lo que dijo que iba a ser, todas estas cosas que nosotros las estamos viendo en Argentina. Y después han llegado a situaciones de abuso de poder y cercenar libertades. Bueno, no digo que eso vaya a pasar con el gobierno de Milei, pero es algo que está bueno ser consciente desde el comienzo, que no deberían, por ejemplo, cederle facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo, que no necesitan, digamos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, que es más bien apostar por la normalización o el normal funcionamiento de las instituciones, debería ser uno de los consensos básicos, que no necesitan ser, digamos, ni de izquierda, ni de derecha, ni peronistas, ni radicales. Es algo básico en el que tendría que haber un consenso. Entonces, desenmascarar ese intento que hay, me parece que es una actitud, por lo menos, prudente, ¿no? Porque además hay otra cosa que,
sí,
en esto creo que, a ver, hay una trampa retórica, que es decir que los que se oponen, de hecho lo dijo el presidente, si rechaza el Congreso rechaza el DNU, vamos a ir a por un plebiscito. Lo que él está diciendo es, van a tener que rendir cuentas de por qué frenan el progreso del país, ¿no? Bueno, la verdad es que la función del Congreso, entre otras cosas, es frenar las políticas que no le gusta que propone el Ejecutivo. Entonces, ahí hay o una falta de entendimiento del funcionamiento de la República o una mala intención, que es lo que creo yo particularmente, para deslegitimar, bueno, nada, a la oposición en este caso, ¿no? A todos los que se opongan a él, no necesariamente a una posición en particular.
A ver,
entonces ahí creo que hay un principal problema,
sí,
no es un conflicto de poderes, creo que hay una especie de cinismo en la forma de ejercer el poder.
En relación a esto, hay muchos que hablan de un posible Mugimorato, es decir, de la posibilidad de que Milei sea una especie de Fujimori. ¿Vos crees que esto es posible? ¿Cómo lo ves también desde Estados Unidos? ¿Cómo ves esta visión? Y después también, ¿crees que con tu análisis geopolítico y general, crees que Milei puede tener algún parecido a Fujimori? Y por último, ¿crees que el pueblo argentino es parecido al pueblo peruano?
Bueno, siempre son distintas las situaciones, ¿no? Eso, entonces, hay que son otros países, son otros momentos, es otra geografía del poder. Pero, de hecho, esto que mencionás ayer, si no me equivoco, fue ayer o antes de ayer, bueno, en esta semana, Carlos Cue, que fue corresponsal del país en Argentina, ahora está de vuelta en España, pero fue durante muchos años corresponsal en Argentina, publicó una nota y se preguntaba si Milei puede ser el próximo Fujimori. O sea que, evidentemente, es algo que muchas personas se están preguntando. Se parece, ¿no? O sea, digamos, la lógica de lo que está diciendo Milei y genera la primera referencia que uno le viene a la cabeza es la de Fujimori. No creo que... no lo sé, en realidad. Muchas veces uno piensa que lo peor no va a pasar.
Sí.
Entonces uno dice, bueno, no creo que pase, pero en realidad no lo sabés. Por las dudas no habría que dejarlo. Eso es, creo que es la...
Y a nivel del pueblo, ¿cómo ves al argentino y cómo ves al peruano? ¿Hay alguna similitud o no?
La verdad es que no sé en qué sentido podríamos pensar una similitud. Yo creo que en general lo que hay es un hartazgo muy generalizado en Argentina bien. Y que ciertas dinámicas en la forma en que se está dando la discusión pública hace que, bueno, por ahí unos incluso estén propensos a tolerar esto, porque la verdad es que es cierto que uno piensa, y probablemente el Congreso, incluso la justicia, están bastante deslegitimados. Entonces, si Milei, ¿no?, se confronta con ellos, puede ganar popularidad. Entonces, por ahí muchas personas, mucha gente lo va a apoyar en eso, pero bueno, no, digamos, las instituciones deberían defenderse a sí mismas y, bueno, las personas que creen en la democracia deberían defenderla para que eso no llegara a prosperar. Después no sé si realmente hay una intención de llevarse puesto, digamos, al Congreso. Lo que sí me parece es que dentro del equipo de Milei hay mucha más claridad y voluntad de llevar adelante una agenda radical y, bueno, incluso saltándose los procedimientos convencionales de lo que muchos pensaban, ¿no? O sea, estaban más preparados, tenían los proyectos escritos, cosa que por ahí eso puede... Para los que decían que eran unos improvisados que recién estaban llegando, debería hacerle un poco de ruido que presenten un proyecto como la ley Ómnibus y el DNU, que fueron un montón de reformas de un día para el otro.
¿Sabes algo? Te voy a comentar lo que circula aquí, Pachi, que tiene que ver con que lo que presentó Javier Milei es de Patricia Bullrich. Es el plan que tenía encaminado Patricia Bullrich. La única diferencia es que por eso que apareció Schwarzenegger. La única diferencia entre el de Patricia Bullrich y el de Javier Milei es que Javier Milei lo hizo en efecto shock y Patricia Bullrich lo hubiera hecho con un poco más de gradualismo. Pero el plan no es de Milei. El plan lo tenía Patricia Bullrich.
Sobre el DNU, decís particularmente.
Exactamente, sobre el DNU.
Ah, el caso del DNU, sí, entiendo que aparte el autor es Schwarzenegger y había un video circulando en el que decía, mira Patricia, acá te muestro todas las reformas, que bueno, se ve que es un plan de Schwarzenegger que le presentó a Patricia. No sé si Bullrich realmente iba a llevarlo adelante o no, pues nunca lo vamos a ver, ¿no? Pero el tema es que esta estrategia de presentar un DNU y enseguida una ley gigante con una cantidad increíble de propuestas de lo más variopinto, tiene una lógica primero de confundir y de alguna forma de evitar que se discuta bien. Porque, digamos, si presentás esta avalancha de reformas, obviamente que es imposible incluso de presentarlo ordenadamente en los medios. O sea, las personas se van a enterar según sus propios intereses, cosa que, bueno, normalmente es así en la democracia de todas formas, pero hay como una estrategia de shock muy... muy potente, incluso que la ley Ómnibus pueda llegar a correr o desplazar al DNU de la discusión pública. Hay un montón de razones por las que lo pueden haber hecho así, pero sin duda fue estratégico y tal vez fue inteligente desde su punto de vista. Muy cínico, pero muy inteligente. Y parece que es algo mucho mejor preparado, o por lo menos más razonado de lo que uno creía. Así que a priori yo lo que pienso es que tal vez muchos de los que están en contra de Milei subestimaron hasta ahora a Milei y debería ser un llamado de atención para no dejar que, bueno, nada, digamos, corra demasiado lejos y después ya no lo puedan alcanzar.
¿Quién gobierna para vos, Pachi?
no gobierna el presidente. El presidente en Argentina es una figura muy poderosa, siempre fue así. Yo esta discusión la tengo, tengo muchos amigos de distintos partidos políticos.
Porque aquí lo que se dice es que gobierna Mauricio Macri y parte también Schiaretti.
Evidentemente tienen poder y han puesto, digamos, funcionarios, pero en Argentina gobierna el presidente es una figura con mucha fuerza y sin Milei, de hecho, no hubiera querido hacer nada de esto, podría hacer otra cosa, además podría pelearse mañana con Mauricio Macri y cambiar diametralmente de política. Yo creo que no, de hecho, Macri, digamos, sí puede tener influencia, puede haber aportado algo, pero perdió hasta
a mí, ¿sabes qué me sorprende? La pasión de Mauricio Macri defendiendo ayer en un medio de comunicación a Javier Milei, con una pasión y gritando, los orcos son los que nos hacen daño, que vos decís, indiscutiblemente hay intereses clarísimos puestos, hay un juego en el cual él de poder está presente, porque nunca lo vi tan vehemente a Mauricio Macri defendiendo a alguien. No defendió así a Patricia Burri durante toda la campaña para que sea presidenta. Jamás la defendió a Patricia Bullrich. Es más, fue uno de los puntos que se lo culpó, cómo la dejaron sola a Patricia Bullrich. Pero la defensa ultranza que hizo en el día de ayer a Javier Milei y a su vez el trato de orcos, que muchos se preguntan qué serán los orcos, ¿no? El trato de orcos a toda la otra ciudadanía que no opina de la misma manera fue subjetiva, netamente subjetiva. Y quizás agregaría algo de lo que vos dijiste, cínica.
Sí, yo creo que es interesante la evolución política de Macri, ¿no? Porque uno piensa que pasó desde sus años en Boca y de ser una versión, digamos, que uno podría pensar que era parte del mundo menemista, así de una forma muy genérica, ¿no?
Sí.
De hecho, en sus primeros pasos en política, sí, incluso evaluó presentarse en el peronismo, sí, porque era afín, digamos, a ese peronismo de ese momento.
Sí.
Después tuvo su momento que no prosperó, digamos, en el 2003, pero cuando llega a ir a la ciudad de Buenos Aires y todos sus años hasta ser presidente, era un momento en el que el mundo era un mundo muy obamista, digamos, ¿no?
Sí.
Ese es el marco en el que se da. Y por eso él tenía esa visión tan soft y tan amigable, incluso un poco progre en algunas cosas que eran medio raras, ¿viste? Uno se acuerda de la época en la que él traía a Ravi Shankar a Argentina, ese tipo de cosas como medio New Age, y eso, una visión como desafilada. Pero cuando él se va del poder, estaba Trump, y ahí él se había pegado un giro que tal vez muchos dicen que él era más auténticamente así. La verdad que no sé, porque no lo conozco tanto como para conocer su personalidad íntima, pero evidentemente es un tipo que ahora se corrió más hacia ese tipo de expresiones, y eso se vio plasmado desde los dos libros que publicó después, que obviamente no escribió él, pero bueno, están sus ideas ahí, ¿no?
Sí.
Y él tiene una visión muy crítica incluso de su propio gobierno. Fue muy crítico con figuras que hoy tal vez son más centristas que él, como Monzó o como Frigerio, y los critica explícitamente en el libro. Entonces, ese tipo de... Y lo que él dice, su autocrítica, que la verdad que... Perdón, ¿no? Pero da un poco de vergüenza que él diga que esto es una autocrítica. Él dice que no fue lo suficientemente lejos, lo suficientemente rápido. Si él piensa eso realmente, y él transmite lo que muchos de su entorno transmiten como cierto desapego al radicalismo, esa idea de que los radicales son un lastre.
Sí.
Tal vez con Milei siente que puede lograr como una revancha, ¿no? Es como su segundo tiempo.
Es que lo
tiempo,
vive como una revancha.
Es mejor que su propio
el segundo
gobierno.
Tiempo, lo vive como el segundo tiempo, te digo, el núcleo interno, la gente que lo rodea a él, lo vive como un segundo tiempo. Así es, textual. Por eso la vehemencia y por eso explica lo de los orcos.
Lo de los orcos es un exabrupto muy medio trumpista, por eso lo traje a colación a Trump. Creo que es una visión
cínico.
Bueno, es peligroso, ¿no? Porque obviamente en la hay un componente extremo en eso, que también lo tenía Patricia Bullrich cuando proponía eliminar el kirchnerismo para siempre, aunque también es cierto que en algún momento lo dijo Larreta, que digamos, la realidad
también.
Es que en la democracia hay que convivir y que te puede no gustar a alguien, que puede ser que haya funcionarios o políticos que cometan algún acto de corrupción y que haya que juzgarlo,
sí,
pero de ahí a pensar que tenés que borrar, pasó una moto recién acá, a todo volumen, estas cosas pasan porque estoy en la calle,
sí, no hay problema, continuemos,
de ahí a pensar que podés eliminar completamente del mapa político a un sector, que expresa parte de los votantes incluso, así como Milei expresa un sector, el kirchnerismo expresa otro, eso es realmente es un poco preocupante por la concepción que se tiene de la democracia, ¿no? Entonces ahí sí creo que hay algo, llamar los orcos, también recuerda, ahora que lo pienso, en Chile pasó, ¿no? Que o sea, hablan de los alienígenas que venían cuando fue las protestas, ¿no? Esa idea de deshumanizar al otro, porque en el fondo es eso lo que están haciendo, es preocupante.
Sí, es más, muchos me dicen, bueno, prefiero ser extraterrestre que ser como él. Es decir, es eso, es deshumanizar, sí, textual.
Es anular
al que piensa distinto.
Sí, es que te digo, en realidad el problema que yo lo que veo, esto ya es algo muy personal, pero el problema que se da con este tipo de expresiones políticas, como la de Milei y también la de Macri en este momento, no es tanto las ideas en sí, que son controvertidas para muchas personas y que vale la pena discutir en todo caso, sino las formas o las concepciones profundas de la política, que es que no puedas valorar o no puedas considerar legítimo al que piensa diferente, pienses que es porque cobra coimas, porque es corrupto, porque se va a quedar sin un curro, ese tipo de cosas le dicen a los críticos. Entonces ya ahí hay un gran llamado de atención, que es, bueno, obviamente están impugnando la posibilidad que piensen diferente. Y eso sí creo que es preocupante, además ni hablar de que si uno ve en las redes sociales todas las personas que siguen a Milei, bueno, todas no, pero muchas personas que siguen a Milei, tienden a expresar, transmitir cosas como, qué bueno, ahora vas a tener que ir a trabajar, ahora te van a echar, tipo una especie de festejo porque al otro le vaya mal, que no sé, eso seguramente responde a algún tipo de psicología del votante que tendrá que estudiarlo o que podríamos charlar tal vez con algún experto el año que viene.
Sí, pero, o sea, creo que también hay un votante de él, también que está muy pero muy desanimado, para no colocar otro tipo de palabras, se sienten traicionados muchos, porque muchos creyeron el argumento de que el ajuste iba a la casta, y el ajuste no fue a todos y a todas, y va a ser cada vez peor. Mira, Pachi, está vacío Capital, está vacía la costa atlántica y está vacío Carlos Paz. Te doy más o menos el panorama general para que percibas, bueno, qué es lo que está pasando con lo que pasa. Porque me parece que ese es el mejor termómetro. La gente está adentro, ¿entendés? En sus casas. Los que pueden estarán en el country, los que pueden estarán en un campo, los que pueden estar en una casa, los que pueden estar en los clubes, acaban mucho en Ciudad de Buenos Aires, pero se está viviendo esto de la ley de alquileres, hay una incertidumbre total, ya los propietarios con un determinado manejo a partir de entrar en vigencia el DNU. Después tenés la ley vinculado con las prepagas, ya están los aumentos de un 40 a un 50%. Tenés un 55,000 pesos de aumento el día correspondiente a enero a cada uno y en febrero a los jubilados, 55,000 cuando la inflación fue del 30%. Y así te sigo sumando los colegios y los aumentos que están realizando, entonces los chicos que se están yendo del colegio. Y esto atacó, me parece, muy directamente algo que debíamos haber aprendido, que es a la clase media. La clase media ya ahora se siente pulverizada a través de esto. Y entonces las cacerolas no sonaron los pobres, vamos a ser sinceros, los que sonaron fueron los de la clase media que están notando que no van a poder directamente casi vivir en una determinada situación en donde ya tienen que bajar drásticamente y pasan a ser pobres. Esos son los que están haciéndose sonar en este momento las cacerolas. Y la que se viene, porque se viene el tarifazo. Esto todavía no está contemplado. ¿Y qué vas a hacer con el transporte? El transporte te va a aumentar casi a 1,000. ¿Cómo vas a hacer para ir y para regresar del trabajo? Es decir, esto recién está comenzando y me parece que muestra un panorama de caos. ¿Por qué? Porque van a ganar más los que más tienen, como siempre. Los pobres van a ser cada vez más pobres y van a pasar a ser indigentes. Y acá el tema está en la clase media, que se la va a pulverizar absolutamente. ¿Por qué? Porque si vos me decís, Pachi, que genero esta situación, pero doy producción y trabajo y sueldos dignos, bueno, pero no estaría viendo nada, ni producción, ni trabajo, ni sueldos acordes y cada vez más estancados con una inflación de un 30%. Entonces, ¿qué hacemos con lo que hacemos? ¿Me comprendés?
Sí, de hecho, la situación no va a haber producción ni trabajo, eso lo podemos decir con certeza, porque esto mío también ha sido motivo de discusiones con muchos amigos que me dicen, pero vos que adivinás el futuro. Digo, no adivino el futuro, pero miro el pasado. Y en todos los
pero es obvio, política claro. De este tipo, sí.
Incluyendo Argentina, pero no solo Argentina, todos lados provocaron más desempleo, menos nivel de actividad, caída de poder adquisitivo, y no en todos estos lugares había además un proceso inflacionario como el que hay, que va a hacer que todo esto sea, bueno, muy duro de atravesar. ¿Puede llegar a salir bien, entre comillas, bien macroeconómicamente? Bueno, es posible, también puede salir mal, ¿no? Pero bueno, digamos, si son lo suficientemente duros y estrictos, tal vez puede llegar a cumplir con las metas del propio gobierno, aunque es difícil, porque obviamente una caída
de actividad... ¿De qué gobierno? ¿Del Fondo Monetario o del Gobierno Nacional?
Nacional.
Ah, creí que era... porque también estamos esclavizados, ¿eh? Sí,
sí, bueno, hoy eso estoy normalmente afilada. Ha pasado. Sí. A ver, entre comillas también, por suerte, este Fondo Monetario es mucho más soft que el que ha sido en el pasado. En otros, digamos, en los 90 provocó un montón de crisis por ser más duro de lo que es ahora, pero bueno, está en su esencia, ¿no? Ellos proponen programas de ajuste, planes, de, como dicen, de reformas estructurales, que son programas de ajuste.
Es así, en todas partes bueno, del mundo fue así. Siempre se comportó así. De la misma manera el fondo, siempre, va a ser así.
Y siempre sufre sobre todo la clase media porque es la que suele estar claro. Más integrada o más...
Pero también es la que sale a la calle, ¿eh? También es la que sale a la calle.
Suele ser así, eso en general.
De la Rúa, lo aprendimos, de la Rúa fue la clase media que salió a la calle, le tocaron los ahorros. Ahora la clase media siente que le están tocando los ahorros de otra manera, pero que se los están tocando igual. Esto es lo que está pasando. Sí. Y después también, en el Macri, en el 2018, fue la clase media también la que salió.
Sí, y esto recién está empezando. O sea, los
recién
efectos
comienza.
Van a ser más profundos, ¿no? Eso es, pero bueno, uno... puede, yo entiendo que haya gente desencantada porque las señales son claras, pero ya eran claras. A ver, había una idea que es graciosa vista hoy, de que no iba a ser lo que él había propuesto porque no tenía poder suficiente. Y evidentemente, el presidente es una figura muy poderosa
pero
en Argentina. Y puede hacer muchas cosas. Por ejemplo, un DNU que después implemento el DNU y después que alguien venga y lo tumbe.
Sí.
Y mientras tanto está vigente porque así funciona el sistema. Pero además, bueno, además hay que juntar los votos y hay un montón de gente diciendo, no, bueno, pero hay que tratar de entender al presidente, hay que apoyarlo. Y bueno, depende de lo que esté proponiendo, ¿no? O sea, no siempre vas a tener que apoyar cualquier cosa como que te delegue, eso es la ley, pero delegación de facultades extraordinarias. Digo, y no sé por qué tendría que apoyar eso. Entonces, me parece que ahí también hay un cierto, no lo voy a llamar complicidad, pero complacencia, cierta, digamos, excesiva moderación de otros sectores del poder que, bueno, tal vez deberían ser responsables, ¿no? Asumir el rol que les toca como opositores y, no digo bloquear el gobierno, pero negociar, para eso están los diputados,
bien,
por ejemplo.
Bien. Pachi, te quiero hacer una última pregunta que tiene que ver con, a nivel Estados Unidos, ¿cuál crees que fue la noticia del año en el 2023? En este 2023 en Argentina, claramente lo hablamos, presidente, Javier Milei, año electoral, últimamente DNU, ley ómnibus. Esto ha sido claro, este ha sido el 2023. Ahora, en Estados Unidos, ¿qué te parece que fue lo más sobresaliente a nivel político, coyuntural?
Bueno, creo, a ver, yo tengo un sesgo que en general sigo más las noticias económicas. Evidentemente, el tema principal en Estados Unidos este año fue todo lo que pasó con las tasas de interés, que además tiene un impacto global, ¿no?
Claro.
Subieron las tasas de interés y dentro de todo la inflación bajó, todavía no está exactamente...
Nosotros somos la inversa, subió la inflación y bajaron las tasas de interés para los plazos fijos en pesos. Genial, la verdad.
Sí.
Somos bueno, fantásticos.
Acá subieron las tasas de interés, aunque ya dejaron de subir y hay una expectativa que bajen el año que viene. Eso provocó, bueno, cierto enfriamiento y algo menos de empleo, pero igual sigue siendo muy fuerte el mercado de empleo, lo que en general los economistas tienden a considerar que fue un programa exitoso, ¿no?
Bien.
Logró frenar la inflación, pero sin desacelerar tanto la economía. Aunque puede haber algún riesgo, pero está dentro de todo bastante estabilizado. Ahora bien, lo que pasa con esto es que, en general, esto es muy interesante, las encuestas muestran que las personas no están del todo conformes con el desempeño económico del país. Y esto puede llegar a ser un tema importante, bueno, de acá a las elecciones que son 2024. Bien. Entonces ahí uno de los puntos débiles contra Biden y a favor de Trump es la percepción económica que hay en Estados Unidos, a pesar de que los indicadores van muy bien.
Bien, Pachi, ha sido un placer tenerte este año. Obviamente el 2024 vamos a estar renovados y vamos a tener un presente y un futuro desde el aspecto vinculado con la información y con tenerte a vos siempre excelente, porque sos contenido y porque sos uno de los medios más importantes. Pachi, agradezco este 2023 con vos y obviamente para luego avanzar en un 2024 con toda tu pasión, con toda tu entrega y con toda tu fuerza. Cariño muy grande para toda tu familia y que sea un fantástico 2024 para vos. Abrazo inmenso.
Muchas gracias y que terminen bien el año.
Gracias. Y estuvimos con el codirector y editor general de Visión Desarrollista, ingeniero y periodista. Siempre ha sido casi nuestro corresponsal desde Nueva York en este 2023. Ya les puedo decir que estuvimos con él, con Francisco Paxi Uranga, en este, el momento, Visión Desarrollista.
Cerramos un nuevo episodio de visiondesarrollista.org en ¿Qué le digo? Con Alejandra Piaggi. Invitados de lujo engalanan con su presencia en ¿Qué le digo? Con Alejandra Piaggi.
Y ya estamos con él, con nuestro segundo invitado de lujo en este, el último programa del 2023. Ya luego iniciamos el 2024. Finalizo yo con ¿qué le digo? El 2023. Así que, ¿cómo puedo finalizarlo si no es con un amigo? Porque aparte de todo, es un amigo. Pero antes que nada, es presidente de Fundación Ecoconciencia. Ha sido durante este 2023 presidente de una entidad del Sistema de Naciones Unidas denominada CIFAL Argentina Unitar. Y finalizo los últimos minutos del 2023 con él, para luego iniciarlo obviamente en el 2024. El Migrilla va a estar siempre él de programación. Estoy con Rodolfo Rodo Tarrobelia. Hola Rodo, ¿cómo estás? Buenas tardes, buen atardecer, ¿cómo te va?
Y festejando este, no sé si es el principio del fin o el fin de los principios. Vamos a trabajar un poco en todo esto y bueno, comenzar viendo este final del 2023 con mucha satisfacción realmente, ¿no? Nosotros creo que en este principio del fin, al fin de los principios, vamos a buscar en enero del 2024 el origen, el génesis, sí. Allí donde comenzó todo, donde hace 3.200.000 años comenzó todo, allí vamos a estar también como parte del programa contando, porque la vamos a visitar a Lucy.
¡Ay, qué lindo!
La vamos a visitar a Lucy, sí señor, a Lucy allá en su casa, donde se la descubrió, donde fue el inicio de los inicios, allá en Etiopía.
¡Qué bueno! ¿Te voy a tener desde Etiopía?
Desde Etiopía vamos a estar saliendo al aire para hablar y para contarle lo que implica el estar en el lugar donde estaba Lucy, ¿no? Un ser de 1.10 m, que sí. Fue el primero de los homínidos que se descubre, con 3.200.000 años de antigüedad, y de allí, directo, ni bien estamos con lo antiguo de lo antiguo, a lo nuevo de lo nuevo, de ahí directo a Dubái.
¡Qué bien!
Como para tener un chapuzón de caliente y frío.
¡Ay, qué bien!
Para estar despiertos, que el 2024 nos amanezca y nos diga: estate despierto, porque donde hay crisis hay oportunidad. Qué y tenés bien. Que ver la oportunidad.
¡Qué bien!
Etiopía, Dubái. No te olvides que la oportunidad es calva y que si la dejaste pasar no la puedes agarrar de atrás.
Es verdad. ¿Y qué análisis haces, Rodo, de este 2023? Y ya estamos notando esta proyección 2024. ¿Cuál es tu análisis?
En mi análisis tiene que ver dos cosas. Por un lado, con nuestra... lo que fue para nuestra fundación el desarrollo, un crecimiento muy importante en las tres áreas de trabajo, en el área de tratamiento de conflictos, ni que hablar, o sea, nosotros no tomamos ya trabajo, salvo casos particulares que nos pidan y nos obligan, porque estamos llenos de trabajo. Se consolidó como una herramienta la metodología de tratamiento de conflictos que hemos desarrollado. Hablamos de conflictos socioambientales, ¿no? Donde uno genera mesas de diálogo entre gobiernos, empresas, activistas, comunidades, etcétera. Luego, ¿cómo estar más contento que haber en el tema de sostenibilidad, haber certificado dos nuevas entidades como es el Puerto de Buenos Aires y Dubai Ports en Argentina, ¿no? Que sería el terminal del Río de la Plata? Eso fue otro hecho que nos llenó de orgullo, trabajar con profesionales de primer nivel y que nos reconozcan como la entidad certificadora de ODS, donde no solo certificamos calidad, sino que lo que nos diferencia es que certificamos, somos la única entidad del mundo que certifica cualidad.
Bien, excelente.
Y esta es una gran diferencia, porque vos podés hacer un checklist de un papel donde dice sí, esto está, pero es mucho más difícil certificar si tenés garra, certificar si cómo está el ánimo,
es verdad,
certificar cómo contagiás entusiasmo a otro, certificás cómo generás ganas de vivir, ¿no? Entonces, eso es lo que hablamos cuando certificamos cualidad, que es lo que es algo así como decirte qué envión tiene puesto esta gente para poder dar el salto.
Rodo, y el lema, porque la verdad que a mí me quedó durante todo este 23 que tiene que ver con mejorando el mundo, ¿se traslada para el 2024?
Sí. No, ya es que aunque no quisiéramos trasladarlo, permanentemente nos vienen, cuando terminamos alguna charla, alguna cosa, dice, y no lo vas a hacer, y yo no digo, ¿hacer qué? No, queremos gritar con, bueno, fantástico. Y entonces así gritamos juntos con la gente que se entrena con nosotros, que se capacita o que nos capacitan, porque es al revés a veces, ¿no? A veces uno está con otros y uno vive capacitándose en el aprendizaje que va teniendo. Y entonces juntos tomamos algo, que es interesante recordarlo de dónde viene esto. Yo cuando iba a los bancos, hará unos 15 años atrás, con proyectos innovadores, y me decían, y el proyecto, cuéntenos un poquito de qué se trata el proyecto. Y yo le decía, en primer lugar, lo más importante, se trata de mejorar el mundo, y se escuchaba, más que se escuchaba, se sentía algo, una sorna, una sonrisa socarrona de los oficiales de crédito, con una, en la comisura de los labios, había algo que nos estaba diciendo un mensaje que no era el correcto, ¿no? Porque era, ¿con qué viene este tipo, no? Entonces decía, ¿qué pasa que cuando uno presenta un proyecto, y no es que yo no le decía después todo el resto y le hablaba de dinero y le hablaba de ganancia, sino que lo que primero que le decía era esto, estamos con un proyecto para mejorar el mundo.
Qué bien.
Entonces yo dije, ¿por qué no empezamos a sacarnos ese miedo y quitarnos esta historia de que no podemos decirlo porque parece que es tanta la desesperanza que no puede haber alguien que diga eso? Es más, me llamaron para decirme, no me digas que te lo crees. ¿Por qué no? Si no me lo creo, no sé cómo puedo hacerlo. O sea,
genial.
Sería una cosa muy, muy, una mueca sería
sí,
entonces.
Sí, muy bizarro, ¿no?
Claro. No, saben o que cínico. No me lo creo, pero vamos a hacer una mueca.
Claro. No, y aparte cuando uno lo escucha de vos y de todo tu equipo, energiza. Es como que uno lo escucha y verdaderamente se siente mejor. Cuando uno tiene la convicción y dice mejorando el mundo de la manera, con ese grito desde dentro, uno se siente positivamente mejor, verdaderamente. No únicamente para el mundo, sino para uno mismo.
Sí, y ayer estuvimos con Nico, el famoso Nico de Bici Ventura.
Nico.
Que era el muchacho que llevaba adelante el proyecto de la Vuelta al Mundo en bicicleta por los ODS, para demostrar que el mundo es tan chiquito que se podía dar la vuelta al mundo, ¿no? Que después se lesionó y tuvo que volver, después vino la pandemia, ¿no? Entonces, él se metió luego en psicología, terminó segundo año, le quedan dos para recibirse, o terminó tercero y le quedan dos. Y decía, che, pero tengo ganas de seguir con el viaje. Le digo, bueno, pero vas a terminar en psicología. ¿Qué tiene que ver? Voy a estar más maduro. Y
se me claro. Seguir, decía. Bueno, ese es tu equipo. Ese es tu equipo, verdaderamente.
Sí, un equipo maravilloso. Me encantó el otro día poder estar todos juntos y salir en la radio todos juntos. Creo que sorprendió, ¿no?, a la
sí,
audiencia.
Sí, emotivo.
Un grupo de gente y tan diferente. ¿No?
Y con tanta humildad, con tanta ternura. Rodo, decime dentro de este 2023 si me podés hacer un álbum. ¿Cuáles serían para vos las fotografías más importantes desde tu rol y desde presidente de Fundación
para
Ecoconciencia
mí,
y CIFAL Argentina Unitaria?
Las más importantes son el todo el grupo nuestro haciendo, riendo delante de la Casa de la Paz y señalándose y mostrándose al mundo, ¿no? Pero con una sonrisa, con una manera de decir festejar, honrar la vida, pero sonriéndole a la vida, ¿no? Que donde la esa es una de las más lindas. Los gritos más lindos han sido los gritos que dimos en los puertos, en las certificaciones. Esas fueron otras de las grandes. Y después, en los viajes, este año fue un año que fue tan pleno de viajes. Tan yo creo que estuve más, por eso digo, mi hogar es en el cielo, porque estuve más en el cielo que en la tierra, ¿no? Y los viajes, creo que haber recorrido y estando con esas 12 comunidades originarias del Amazonas ecuatoriano fue algo sumamente importante. Encontrarnos después con Pepe, sí, miembro nuestro de nuestro grupo, que es a su vez un fan y que nos sigue a veces por el mundo y nos anda encontrando como nos encontró en Lecce allá en el sur de Italia. Fueron todos recuerdos que nos fueron impregnando, ¿no?
Rodo, te quiero preguntar ahora un tema de actualidad, vinculado sí. al DNU del presidente de la Nación y de la sí. ley Ómnibus. ¿Hay algunos sí. puntos en los cuales favorece el trabajo de Ecoconciencia?
Bueno, lo que creo que hay, primero hay dos o tres cosas para analizar rápidamente, ¿no? Dándole un vistazo fuerte a todo esto. Primero, tiene que ver con una estrategia de fondo, ¿no? Creo que lo que favorece a Ecoconciencia básicamente tiene que ver con la libertad, ¿no? O sea, la libertad de elegir, la claro. libertad primera y última, como decía Jiddu Krishnamurti, ese es un tema que sí nos favorece, nos va a favorecer de un modo u otro, nos va a favorecer hasta sacando toda legislación, si quieren, de ambiente, como es algo tan necesario, va a favorecer. O sea, para nosotros va a ser importante este cambio o este salto. Como yo te decía en algún momento, no es un salto al vacío si vos tenés claro hacia dónde vas y cómo estás saltando, ¿no?
Bien.
Y analizándolo desde otro punto de vista, por supuesto que de las, creo que ya son mil puntos que tiene entre el DNU y la ley Ómnibus,
sí.
obviamente que hay un montón de puntos que uno no está de acuerdo, ¿no? Y entonces dice, Chipi, ¿cómo puede ser esos puntos que son tan controversiales que nadie va a estar de acuerdo? Y yo digo, señores, quiero saber cómo se les ocurriría hacer un trabajo estratégico como para que puedas, sin tener casi diputados a favor, tener que poder tener esa lucha con lo que puede ser el Congreso
sí.
de una revolución de cambio, ¿no? Entonces creo que lo que hizo fue esa famosa frase que hoy tiene que decir el Congreso, que es no me atosiguéis,
sí.
esa famosa frase dicha en su momento por Isabelita, y que hoy lo está diciendo el Congreso, no me atosigáis, porque lo ha atosigado de cosas. Y otra cosa que ha habido un tempo, y eso es el kairos, ¿no? Es el tiempo
claro.
oportuno, fue lo que en su momento se criticó tan fuertemente cuando salieron a decir, qué bárbaro, no saben ni escribir un DNU porque se olvidaron de poner la fecha, y entonces le va a correr la fecha máxima, y la fecha claro. máxima es el 29, así que se va a comer como 10 días sin que esto esté en funcionamiento. Y ayer estaban diciendo, uy, esto fue una obra maestra de algún ajedrecista porque justo comienza la feria.
Exactamente.
Entonces, parece que todo viene trabajado. Yo creo que para poder entender estas cosas hay que hacer el metalenguaje de lo que aparece. Hay que estudiar el metalenguaje de lo que aparece. Y por supuesto que en 1000 resoluciones o en 1000 decisiones tenés que estar en desacuerdo en muchas de ellas, porque si no, no sería una revolución. Y justamente nos tiene que tocar a todos, no le puede tocar a unos sí, a otros no, y tener nosotros de cosas, a mí no me tocó, ¿viste?
Sí.
Hay muchas cosas que podemos no estar de acuerdo con en el DNU, pero creo que lo fundamental, la reducción de la inflación, el poder ir a unirnos más con el mundo y poder tener la libertad, creo que eso es primero y que prima ante todo el resto, de las cuales obviamente muchas cosas no estamos de acuerdo.
Yo creo, Rodo, que hay muchas definiciones de amor como personas y también hay muchas definiciones de libertad como personas. ¿Qué representa para vos la libertad?
Sí. Bueno, la libertad para mí tiene que ver con el respeto del otro, y mi libertad va a terminar donde comienza la libertad del otro. Y en el medio va a haber empujones, seguramente. Bien. Y siempre esos empujones, porque uno tiende a apretarlo al otro y querer agarrar un pedacito más, y el otro te tiende a apretar a vos, pero en tanto en cuanto empieza a haber un respeto y empieza a existir una posibilidad de hablar con el otro, en ese hablar empieza a haber el entendimiento, donde lo del otro, que parecía tan absurdo, no es tan absurdo, y también tiene espacios y puntos de vista donde se lo debe entender, aunque parezca complejo, porque lo más difícil, el mayor desafío que tenemos, tanto hoy como ya hace un tiempo, es la posibilidad de hablar con el otro que piense diferente.
Bien.
Yo creo que a mí me dicen mucho, pero ¿cómo paraste en la ruta para hablar con el piquetero que la cortó? Justamente porque quiero entender de qué se trata.
Claro.
Quiero entender qué le pasó. Me pasa en Catamarca, me pongo a hablar con los piqueteros y les digo, muchachos, ¿qué pasó que cortaron todo esto? ¿No trataron de hacer un piquete en la vereda? Y los tipos me contestaron, sí, Rodolfo, hace 15 días que estábamos en la vereda. Nos gritaban, nos decían de todo, nos pasaban y nos gritaban, decían, trolo, no vino nadie. Hoy es la primera vez que cortamos, ya nos llamó el ministro.
Claro.
Entonces, también en ese entendimiento, donde gobierno debe saber escuchar a aquel que respeta y no solamente aquel que patea las paredes, ¿no? Que patea las puertas. Porque en general nos acostumbramos a que el que te patea la puerta lo atendés, y el que no te patea y es respetuoso no lo atendés.
Bien. Rodo, como siempre, fantástico. El broche de oro de este programa lo tengo contigo. Ha sido un verdadero placer compartir este 2023, saber que lo voy a seguir compartiendo, porque eso es parte de la vida, el poder compartir, hasta partir el pan con un amigo, para mí es fantástico. Así que brindo por Fundación Ecoconciencia, brindo por todo tu equipo y también brindo por vos, que este año ha sido abuelo, vamos a decirlo también, ¿eh?
Sí, así es. Primero de diciembre nació Jazmín, así que bueno, fue todo un año de cambios,
maravilloso.
Todo un año de desafíos también.
Gracias, Rodo, cuídate mucho, abrazo inmenso.
Un beso muy grande,
lindo
un saludo 2024. Para todos y muy buen 2024.
Chao,
hasta
maestro,
luego.
Gracias. Y estuvimos con él, presidente de Fundación Ecoconciencia. Fue durante este 2023 presidente de una entidad del Sistema de Naciones Unidas denominada CIFAL Argentina UNITAR, Rodolfo Tarrubelia. Y ahora ya llegamos al cierre, sí, al cierre del programa y al cierre de este 2023, deseándoles un gran 2024, deseando que verdaderamente haya paz, fundamentalmente. La paz interior es lo más importante. Y con esa paz interior siempre vamos a hablar de trabajo. El trabajo, la producción, es la dignidad de cada uno, verdaderamente. Y luego, siempre, el amor. Siempre uno dice estas cuestiones, pero el amor interno, que hace también a poder compartir el amor desde la familia, desde una pareja, desde la soledad también, amarse uno mismo en esos momentos de soledad tan importantes, y también a los amigos, a lo que represente el amor. Por eso que te deseo un gran 2024. Nos estaremos encontrando como siempre y desde siempre. Yo he sido Alejandra Piaggi con ¿Qué le digo con Alejandra Piaggi? Chao, gracias, los amo.
¿Qué le digo? Es tu magazine de interés general para atravesar la coyuntura económica, política y social, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Qué le digo? Te espera todos los sábados a las 18, con la conducción de Alejandra Piaggi, por Radio Cultura 97.9.